Estamos aquí en directo en Hoy por Hoy Castellón y abrimos ya nuestra sección de astronomía con nuestro colaborador habitual, Germán Peris. Buenas tardes ya, ¿qué tal?
Hola, buenos días, tardes. ¿Qué tal, Paula?
Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, Germán?
Pues mira, hoy vamos a hablar de un par de noticias muy de aquí, muy nuestras, relacionadas con la astrofísica española, y luego de una noticia también que ha pasado un poco desapercibida en los medios, ha saltado en algunos medios, sobre la identidad que se ha hecho pública por parte del Vaticano de cuatro monjas astrónomas. Que participaron en un proyecto muy ambicioso de principios del siglo pasado.
Mujeres astrónomas.
En el siglo pasado.
No debía ser muy fácil ser.
Pues no, lo tenían. Vamos a empezar por aquí. Lo tenían bastante mal. La mujer siempre ha estado muy discriminada y en la ciencia, por desgracia, también ha estado muy discriminada. Incluso actualmente es posible que exista cierta discriminación, sobre todo en la empresa privada, más que en la pública, ¿no? Pero sí que es cierto que la astronomía, cuando empezó a despuntar en el siglo pasado, a principios del siglo XX, estaba, lógicamente, mucho más retrasada que actualmente. Pero entonces las mujeres pues tenían muy pocos derechos. Entre ellos, por ejemplo, en algunas no se podían licenciar por algunas universidades, no podían ser astrónomas realmente. Uh-huh. Pero aún así, algunas de ellas eran contratadas como calculadoras humanas. Sí. Es así de triste, porque primero, porque les pagaban menos, mucho menos que a los hombres.
Imagino.
Y la segunda es porque existía la creencia, la cual, pues lógicamente, no voy a comentar si es cierto o no, de que las mujeres son más capaces de realizar tareas repetitivas, o sea, comprobar números, y los hombres se supone que son más distraídos. No lo sé, o sea, no sé qué hay de verdad o qué hay de falso en ello, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, lo cierto es que en algunos observatorios astronómicos, y hay uno que especialmente, hablaré un poquito después, destacó, porque fue realmente la cuna de grandes astrónomas que sentaron las bases de la astrofísica moderna. Pero lo que ha saltado estos días a los medios de comunicación esta misma semana han sido, pues precisamente, cuatro astrónomas que trabajaron para el Observatorio del Vaticano. El Observatorio del Vaticano fue del Papa León XIII, el que, por... Claro, después de esta historia, pues, de lucha entre la ciencia y la religión, pues, ya sabes, Galileo, sí. Giordano Bruno, ¿no? La Inquisición, todo el tema este, bueno, que hay que decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, pues hace cuatro siglos era realmente peligroso, podías acabar quemado, ¿no? Sí. Pues bien, León XIII, pues hace dos siglos, pues con la idea de armonizar un poquito más esa tensión, ¿no? Pues creó un observatorio astronómico del Vaticano. ¿Sí? Y lo que pasa es que, claro, el Vaticano siempre ha estado con este hermetismo, ¿no? Que nunca se ha dado a conocer.
Secretismo,
exactamente, ¿no? Entonces, pues embarcó en un proyecto global que había el siglo pasado, que era cartografiar todo el cielo con una nueva técnica que acababa de nacer, que se llamaba fotografía. Entonces, la idea era fotografiar todo el cielo a partir de 21 observatorios distribuidos por todo el globo, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur. Y el Vaticano fue uno de esos observatorios que se comprometió a realizar ese cartografiado del cielo de una parte del cielo, nada menos que 5 millones de estrellas, en la cual participaron estas astrónomas. Y de hecho hay que decir que el Vaticano, de los 21 observatorios, solo 10 acabaron su trabajo, que se llamaba Cartes du Ciel, este enorme trabajo, y el del Vaticano fue uno de estos observatorios que terminaron satisfactoriamente su trabajo.
Fíjate también qué poder económico y adquisitivo para montar toda esa tecnología en el siglo pasado, claro.
Sí, exactamente. Y bueno, y aparte, originalmente estaba en el Vaticano, luego se trasladó a la Castello Gandolfi o algo así, o no sé cómo se llama la residencia de verano del Papa, por cierto, este Papa ya no utiliza, y luego posteriormente ahora ya está en Estados Unidos, aunque pertenezca al Vaticano, tiene un observatorio en Estados Unidos, en Arizona, si no recuerdo mal. Pues bien, estas astrónomas hicieron su trabajo, lo hicieron correctamente, lo hicieron satisfactoriamente, pero también fueron discriminadas, y su nombre solo ha sido hecho público recientemente por un astrónomo jesuita, el director del Observatorio Vaticano, de 93 años, Sabino Maceo. Pues que, bueno, Emilia Ponzoni, Regina Colombo, Concerta Finardi y Luigia Panzeri fueron las cuatro monjas que participaron en ese catálogo de 4 millones de estrellas.
Bueno, pues tarde, pero bueno, al tarde, menos pero un siglo bueno, después sí, se sí, le sí. reconoce el trabajo,
sí,
¿no?
Y... Sí, de hecho tenemos un ejemplo muy triste y a la vez importante y motivador para la sociedad actual, ¿no? Que es precisamente el conocido como un poco, de una forma un poco no sé si con humor un poco negro, el harén de Pickering. Pickering era el director del observatorio de Harvard y precisamente también contrató a 11 mujeres. Y entre estas 11 mujeres destacaron algunas astrónomas como Wilhelmina Fleming, Henrietta Leavitt, Cannon o Maury. Entre estos nombres destacan las astrofísicas, las astrónomas que, a pesar de que su trabajo solo se reconoció mucho tiempo después, nos han permitido conocer las distancias en el universo, conocer las distancias a las galaxias, poder clasificar las estrellas por sus tipos espectrales, conocer la evolución estelar y conocer incluso sentar las bases de una tesis doctoral magistral de cómo viven las estrellas y cómo evolucionan las estrellas y cómo mueren las estrellas a principios del siglo pasado. Fueron auténticas pioneras cuando fueron contratadas inicialmente como eso, como calculadoras humanas, solo para realizar cálculos tediosos que los hombres no querían realizar y en todo caso cobraban 4, 5 o 6 veces menos.
Bueno, pues muy orgullosos también. Sí, hoy en día del trabajo, obviamente.
Por supuesto, por supuesto. Y precisamente respecto a este tema de la distancia a las galaxias más lejanas, pues precisamente ha saltado también estos días, pues que un español, un astrofísico español, Nacho Trujillo, del Instituto Astrofísico de Canarias, y utilizando el Gran Tecan, y recordemos, el Gran Tecan es el telescopio más grande del mundo en el óptico, es español, es completamente español.
Está
en el Roque de los Muchachos, en España, en la isla de La Palma, y se inauguró hace poco, también con ciertas penurias económicas por los presupuestos, lógicamente, y pues este astrofísico ha conseguido, mediante una cámara acoplada a este gran telescopio de 10,4 metros, si no recuerdo mal.
Te iba a preguntar, ¿cuánto?
10,4 metros, sí. Imagínate las de paellas que se pueden hacer allí dentro, ¿no? De un espejo semejante, o sea, podríamos entrar dentro del telescopio, o sea, imagínate un diámetro de un espejo de 10 metros, ¿no? Los aficionados trabajan con telescopios de 20, 25 centímetros, 30 en el mejor de los casos, centímetros de diámetro, sí. Estamos hablando de metros. Es uno de los más grandes del mundo en el óptico. Y con una cámara plenamente diseñada por astrónomos y ingenieros españoles, la cámara OSIRIS, ha conseguido, después de fotografiar durante 8 horas una galaxia con un nombre muy feo, la UGC-00180, pues ha conseguido obtener la fotografía con una exposición 10 veces más profunda que la que jamás se haya obtenido desde la Tierra, desde un telescopio óptico. Es una galaxia que está a 500 millones de años luz.
¿Y esta fotografía está en Internet?
Es pública, la podemos buscar y es muy interesante porque permite discernir estrellas alrededor del halo de la galaxia. Esto hasta ahora no sabía, era una hipótesis que existía de que había una gran cantidad de estrellas alrededor de los halos de las galaxias, pero nunca se había podido demostrar porque no teníamos suficiente potencia con los telescopios actuales para poder detectarlas. Pues bien, un astrofísico español, publicado en el Astrophysical Journal, una publicación de impacto científica, pues ha conseguido fotografiar por primera vez este halo de estrellas alrededor de otra galaxia, nada menos a 500 millones de años luz.
Pues ahora la buscaremos y la colgaremos también en nuestras redes sociales.
Sí, hoy en día Internet es una referencia que podemos consultar rápidamente. Podemos consultar rápidamente cualquier fotografía, cualquier información que, bueno, salta. De hecho, anoche hubo un aviso de supernova en la constelación de Coma Berenice, ¿no? Y hoy en día, en pocas horas, tenemos una respuesta rápidamente. Y tenemos imágenes de cualquier observatorio, de cualquier parte del mundo. Aquí puede ser de día y en otros sitios, en Estados Unidos en Estados Unidos no, pero nuestras antípodas, lógicamente, es de noche, ¿no? Pues la pueden estar fotografiando perfectamente, ¿no? Entonces hay una comunicación a nivel global, a nivel científico, que es realmente envidiable. Y precisamente hablando del astrofísico de Canarias, pues también la segunda noticia que quería comentarte era que ya está en funcionamiento, también acoplado a este gran telescopio de 10 metros, de más de 10 metros de diámetro, el Gran Tecan, pues estaba acoplado ya por fin el instrumento MIR, que es un instrumento también enteramente de fabricación española, que lo que hará será descomponer la luz de las estrellas, se llama eso espectrógrafo, trabajará a la friolera temperatura de 200 grados bajo cero, casi, bueno, 273 grados es el cero absoluto, trabajará en temperaturas muy bajas que se consiguen con nitrógeno líquido, para captar objetos muy fríos, como pueden ser pues estrellas muy frías que emiten muy poca luz, emiten en la parte infrarroja, y aparte posibles planetas alrededor, posibles planetas que emiten, claro, reflejan muy poquita luz de sus estrellas, y captar posibles mente planetas también cercanos. Nos estamos poniendo, España se está poniendo poquito a poquito, y gotita a gotita con ciertas dificultades, nos estamos poniendo a vanguardia de la astrofísica mundial con el astrofísico de Canarias y, por ejemplo, con el observatorio de Galar Alto, el hispano-alemán, pues que también entró hace poquito en funcionamiento el instrumento Cármenes, que trata de descubrir planetas cercanos estrellas cercanas a nuestra estrella, a nuestro sol.
Tenemos una orografía privilegiada también para instalar este tipo de maquinaria.
Tenemos una de las condiciones, la isla de La Palma y de Tenerife, el hispano-alemán de Almería. Estos son sitios altos, extremadamente secos y con unas condiciones meteorológicas con una gran cantidad de noches despejadas y con unas condiciones climatológicas envidiables. Por eso hay multitud de países, son, si no recuerdo mal, más de 40 países los que están involucrados en el Instituto Astrofísico de Canarias, en la isla de La Palma y en la isla de Tenerife, pues como uno de los mejores observatorios del hemisferio norte y uno de los mejores del mundo, junto a Hawái y junto a Atacama, el desierto de Chile, a un altiplano a 5.000 metros donde no hay nada de humedad y se puede observar el cielo en unas condiciones perfectas y alucinantes, ¿no? Pero con oxígeno, porque a 5.000 metros de humedad precisamos oxígeno para observar las estrellas. Sí, sí.
Oye, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Sí, un factor importante.
Sí, es un factor importante. Y bueno, nada, para finalizar, pues una actividad de astroturismo que realizamos mañana por la noche en el Bartolo, con la empresa Itinerantur, que creo que los conocéis, son colaboradores también de aquí, de la cadena SER, y hacemos una ruta interpretada natural para conocer mejor el desierto, sobre todo para los turistas, para la gente de fuera, incluso para los de Castellón, que no conocemos el desierto, y luego hacemos una interpretación del cielo pues justo en el pico del Bartolo.
¿A qué hora?
La climatología acompaña. La actividad empieza a las 8, se sube hasta el pico, luego allí se descansa, se degustan productos típicos y después empezamos una interpretación del cielo para ver Marte, que lo vimos el otro día, porque tú y yo vamos también a Marte. Vimos Marte y que se encuentra en muy buenas condiciones, Saturno también está en buenas condiciones y Júpiter también está en buenas condiciones para verse a simple vista y, por supuesto, con telescopio mucho mejor.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Germán Peris, por acompañarnos un jueves más.
Venga, gracias.
Buenos días.